Acompañar a los hijos durante la escuela o el liceo no es tarea sencilla. Se trata de un periodo de su vida fundamental en el que aprenden a relacionarse con los demás, conocen a sus primeros amigos, por qué no a sus novias o novios, y obtienen sus primeros fracasos, etcétera, también éxitos. La situación es aún más complicada teniendo en cuenta que nadie nos enseñó a ser padres ni a enfrentar los problemas cotidianos que se suscitan en esos ámbitos. En realidad, sí hay opciones a las que recurrir. Como les comentamos el jueves pasado, ya está disponible en las librerías de Montevideo Mi hijo el alumno, el nuevo libro de Natalia Trenki, que intenta dar respuestas a algunas de las cuestiones más comunes que hacen a esta etapa de sus vidas. Natalia no necesita muchas presentaciones porque nos acompaña por aquí muy a menudo. Ustedes ya saben, es psiquiatra infantil y aparte en el 2007 publicó el primer tomo de esta colección que fue llamado Todo sobre tu hijo. Para hablar entonces de este nuevo libro es que la recibimos esta mañana. Natalia, bienvenida. Hoy no como columnista.
Seguro.
Sino pero como la creadora de este libro.
También un jueves. Para no perder la costumbre. Claro.
Para no modificarte mucho la rutina. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien. Muy contenta con la salida de este nuevo libro.
¿Estabas contenta incluso por cómo se venía dando la venta y todo lo demás?
Sí, sí, porque hace poco que está la venta y hoy me contaban que en librerías importantes ya ocupa el primer lugar de ventas. Así que me entusiasma y me confirma que padres y docentes están ávidos de tener cosas para leer que les den respuestas sobre la de todos los días, ¿no? Entonces, me parece que habla bien de la motivación de la gente.
Uh-huh. ¿Y por qué decidiste escribir sobre este punto específico?
Mirá, yo hace muchos años, ¿no?, ya que trabajo en esto de ayudar a las familias a criar a sus hijos y atender niños, además desde el punto de vista clínico. Pero veo que el lugar que ocupa la experiencia escolar en la vida de los niños y de las familias es un lugar muy importante, muy importante, y que consume una cantidad de energía a veces a nivel de las familias, y que muchas de esas energías a veces se gastan en las cosas menos importantes y se descuidan en las cosas que son más importantes de las que pasa en la escuela. Cuando te voy a decir que de este libro lo primero que tuve fue el título. Y yo quería escribir un libro que se escribiera así, que se llamara así, pero en realidad estaba pensando, haciendo, ¿no?, una vulgar paragonismo con mi hijo el doctor, esto de que muchas veces los padres, cuando los gurises están en la escuela, en su hijo ven exclusivamente a un alumno, y como alumno solo valoran las notas, ponele, cómo le va en lenguaje, en cálculo, en esto, en lo otro, ¿verdad? Y como que se pone mucha atención en eso y se descuida toda otra cantidad de cosas que en esos años están pasando también mientras los niños van a la escuela y son mucho más importantes que la nota de geografía. Entonces, esto, yo digo que este libro es una mirada hacia la escuela y lo que pasa en la escuela desde la salud mental, ¿verdad? Y eso me gusta aclararlo porque no me gusta invadir terrenos que no me son propios. No es una mirada pedagógica, sino que es una mirada desde la salud mental. Y bueno, y hablando de todo lo que se me ocurrió que podía pasar en la escuela, desde niños que de repente no les va muy bien y tienen problemas en el rendimiento, y ahí ver los diferentes caminos por los cuales un niño puede no rendir a la altura de su potencial, ¿no? Uh-huh. Siempre digo que el bajo rendimiento escolar es como un caballo de Troya cuando uno lo ve, porque adentro puede haber cualquier cosa. De repente puede ser una dislexia, en otros casos puede ser que el niño esté muy preocupado por cosas que le pasan, en otros casos puede ser que esté teniendo un déficit atencional, en otros puede precisar lentes, es decir, hay una cantidad de cosas que en los niños fácilmente lo primero que se ve es una baja de rendimiento. Y y bueno, y pensar los diferentes motivos y qué hacer al respecto.
Y el libro, vamos a contarle a los oyentes, arranca con un capítulo dedicado a la elección de la escuela. Uh-huh. Tema complicado, si lo sabéis, porque realmente es, bueno, los padres gastan mucha energía y sí, se preocupan por ver el mejor lugar, el lugar que cumpla con las condiciones que ellos esperan. Y es una etapa muy complicada.
Muy complicada. Y me parece, estoy totalmente de acuerdo que sea una etapa complicada, porque es muy importante la institución que van los niños. También es una realidad, y también lo digo ahí, que no todos tienen la posibilidad de elegir, ¿verdad? Pero en ese capítulo yo hablo de las cosas que debería tener o debe tener una escuela emocionalmente saludable. Y después digo que aquellos que no pueden elegir o que no encuentran la escuela que tenga esas características, bueno, pueden trabajar para conseguir que la tengan, porque las características que tiene que tener una escuela saludable no depende del barrio en que está, no depende de un edificio maravilloso, no depende de campos deportivos esplendorosos, sino que depende del clima escolar que son capaces de generar. Entonces, me parece que los que pueden elegir, traten de buscar lo que realmente importa, porque por cierto que importa si hay un idioma o dos, pero también nos importa cuál es el estilo de disciplina en esa escuela. ¿Qué pasa cuando los niños violan una regla? ¿Y hay algo, pasa algo cuando el niño se porta bien? Es decir, hay este... ¿quiénes practican deporte en esa escuela? ¿Los que son los CRA o practican todos, ¿no? Hay una cantidad de cosas que a veces a uno no se le ocurre cuando va a buscar una escuela y que son lo que hacen al clima filosófico en que ese niño va a crecer y que va a irse impregnando. Entonces, creo que los padres tienen que preocuparse.
Y hay una dificultad también cuando a veces los padres eligieron una escuela con determinadas condiciones que les gustaría que su hijo estudie ahí, pero al hijo no le gusta esa escuela, no se siente cómodo ahí.
Ahí va. O que o se eligen las escuelas basándose en cosas que no tienen nada que ver con el niño, ¿no? También pasa. Y también ahí, por ejemplo, nos planteamos que está bien elegir una escuela porque fue a la que fueron sus padres, sus tíos y sus abuelos, de repente. Entonces, ventajas y desventajas, y cómo manejarlo. Pero esto de también aceptar que no existe una escuela ideal para todos, sino que de repente cada niño puede necesitar algo diferente y que está en todo su derecho.
Te propongo hacer una tanda bien cortita.
Fantástico.
Después vamos a hablar de otras cosas a las cuales se refiere el libro, como por ejemplo qué hacer cuando tu hijo repite, ¿no? Sí. Qué hacer con la conducta, con los amigos, con el manejo de los deportes. Hay una cantidad de cosas para conversar. No sé si nos va a dar el tiempo para todas, pero seguramente después de la pausa vamos a andar en algunas de ellas.
Buenísimo.
Seguimos con Natalia Trenki, autora del libro Mi Hijo, el Alumno, publicado recientemente en Uruguay. Iba a decir en Montevideo, pero no.
En Uruguay.
En su conjunto. Totalmente. Bueno.
A fin de mes, por ejemplo, hay una presentación en Salto.
En Salto, bien, claro. Perfecto. Los pagos de Javier Castro, nuestro compañero. Bueno, habíamos hablado de algunas cosas para empezar a desarrollar ahora. Por ejemplo, la repetición, un tema que a mí me interesa, no porque haya repetido, pero ¿qué pasa cuando el nene me repite el año? ¿Cómo hay que manejar el tema?
Está muy bueno eso que dijiste, porque los padres muchas veces sienten que el niño le repite a ellos, ¿no?
Me repitió la
sí, gana. Que se los hace a ellos. Y es un tema, viste, del que a veces se habla poco, y es uno de los eventos vitales más estresantes para un niño y para su familia, el repetir un año. Y yo no sé si ustedes no tienen la experiencia de encontrar ahora de grandes, compañero de escuela, y decir, pensar, aquel es el repetidor,
sí,
¿no?
Claro, sí, aparte queda con ese
queda
título.
Claro, pero vos habías repetido, ¿no?
Claro, chao. Gran parte de su identidad se va a basar en ese hecho.
Hay como una estigmatización aparte, ¿no?
Totalmente. Sí, sí. Entonces me parecía importante poder hablar de eso y ver cuándo la repetición vale la pena y es un remedio y cuándo es peor el remedio que la enfermedad, porque muchas veces se adopta esa decisión por un tema contable, diríamos, ¿viste? No le dio el promedio o no llegó a tal cosa, entonces repetir. Cuando de repente repetir solo le va a agregar problemas y complicaciones. Hay muchas cosas que hace que los niños no rindan que no se solucionan repitiendo. Y es agregarle un estigma brutal a los niños. Y además también importa cuándo es que vale la pena repetir y cuándo mejor tomar otras medidas. Por ejemplo, supónganse un niño o una niña que se le descubre una dislexia en segundo o tercer año de escuela, entonces rinde mal, porque en la escuela todos esos años todo pasa a través de la lectoescritura, porque aun cuando vas a hacer un razono, como le dicen ahora los problemas aritméticos, tienes que leer y entender un razonamiento, y además la dislexia también afecta el tema del cálculo por el tema del ordenamiento y todo eso. Entonces, se afecta el rendimiento global muchas veces, y muchas veces entonces se decide que ese niño repita. Cuando no solo eso no le soluciona la dislexia y va a seguir teniendo las mismas dificultades solo que un año atrás, sino que le agregamos toda la parte de consecuencia emocional negativa de la repetición. Lo que es peor, hay veces que los niños repiten sin que nadie sepa por qué no están rindiendo, que eso también es terrible, porque lo primero que hay que hacer con un niño que no rinde es averiguar qué es lo que no le está permitiendo rendir. Y hay otros casos en los que de repente la repetición puede ser una ventaja o puede ayudar al niño. Por ejemplo, estoy pensando en algún niño preescolar que por algún motivo sea francamente inmaduro. ¿Viste esos que demoraron en caminar, demoraron en hablar, se los ve más bebotes que el resto? Algunos de ellos capaz que fueron prematuros o tuvieron... Y como que el desarrollo va a otro ritmo. Entonces, de repente, a esos niños, detenerlos en el preescolar un año, capaz que le solucionás la vida, porque le adecuás su capacidad de rendir de una manera mucho más razonable, y eso ya sigue y no queda estigma, porque a esa edad no se ve. En esas edades como que se corrige y como que se lo reubica más bien.
Mirá lo que llega, porque es increíble. 095-000-810 dice Ale, que dice, yo repetí quinto de escuela, me pusieron repeto. Hoy me dicen así mis amigos. No sé qué edad tendrá, Ale, pero lo debe acompañar el apodo.
¡Qué horrible!
La maldad de los niños, aparte.
Me encantaría, pagaría por ver con qué tono nos está contando esto. Porque quisiera ver si ha logrado reírse del repeto.
Yo creo que si lo cuenta, sí. Lo debe haber superado.
Pero más que yo estuve mal, decís en reírme.
pero que es brutal, ¿eh?
Es increíble,
claro.
¿No?
Sobre ese punto te quería preguntar, ¿qué pasa con, que es una de las cosas que también aborda el libro, con el relacionamiento de los alumnos entre sí, ¿no? Con los compañeros, cuando hay un chico que es tímido o que le cuesta integrarse, muchas veces los niños son muy crueles entre ellos. ¿Y qué? ¿Cómo manejar eso los padres?
Sí, sí. Y viste que hay bastante capítulo dedicado a todo lo que hace al desarrollo social y de las amistades y los diferentes roles que se cumplen en la escuela a nivel social, los tímidos, como vos decías, los populares, los rechazados, los ignorados, esos que quedan, viste, que parece que uno mira a través, que no están. Y los que son tomados de punto, los que toman de punto. Es decir, hay como muchos estereotipos a nivel de la vida social. Y pasan, a ese nivel pasan cosas muy importantes en la escuela, ¿verdad? Porque lo que... por ejemplo, en cuanto a la autoestima, la base fundamental la ponen los padres en la aceptación y valoración que hacen de su hijo real, honestamente, ¿verdad? Y eso es como la base fundamental. Pero una vez que el niño pone una pata fuera de la casa e ingresa a la escuela, lo que empieza a pesar de manera muy importante es lo que sus pares piensan de él. La imagen que de él mismo le reflejan sus pares empieza a tener un impacto muy importante en la construcción de su autoestima. Entonces, el poder ocupar a nivel de la escuela un lugar valorado, que no necesariamente tiene que ser el del rey de la noche, ¿no? El más popular, pero sí un lugar valorado, es muy saludable para el desarrollo de cualquier persona. Además, si le agregamos que todas las investigaciones que se han hecho sobre la felicidad, y que por suerte son muchos en los últimos años, han demostrado que la felicidad, por cierto, no viene del dinero, tampoco viene ni siquiera de la salud, sino que viene de los vínculos que uno logra establecer a lo largo de la vida. Qué importante, si querés criar hijos felices, es que los enseñes desde chiquito a desarrollar vínculos saludables y buenos. Y como ustedes decían, los niños a veces hacen crueldades, no es que sean crueles, pero a veces hacen crueldades, y que no los hacen con el afán deliberado a veces de hacer daño, pero que pueden herir mucho, y que hay una gran respuesta emocional de lo que los pares le dicen a unos y otros, y es muy difícil a veces entender por lado de los adultos, ¿no? Cuando hay momentos cúlmenes de la vida, cuando tu hijo viene y te dice, mamá, fulano me pega. Te lo hice una vez, claro. Te lo hice dos veces. Lo que vos le contestes a la segunda vez es así absolutamente dramático en lo que él va a pensar que tiene que ser su respuesta en el futuro frente a las agresiones. Y lo que suele pasar en esos casos es que hasta el más pacifista de los padres, con el mejor de los discursos pacifistas, le dice, te pega, anda y matalo.
Claro, eso te iba a decir.
Claro. Entonces, y ese es solo uno de los tantos ejemplos de todo lo que se mueve alrededor de nene, vamos para la escuela.
Bien, Natalia, quedan una cantidad de temas para abordar, pero no tenemos más tiempo. Sí hay algunos mensajes, por ejemplo, volvió a escribir Repeto, dice, tengo 31 años y me reí hasta ahora. Me hizo re bien repetir y firma como Repeto.
¡Qué maravilla! Bueno, o sea que, fantástico.
Lo superó. Fantástico. Mirá lo que plantea este oyente. Dice, ¿qué se hace cuando no se corrigen las faltas? ¿Las corregimos nosotros o no decimos nada? Debe ser porque
las escuelas las corrigen.
Sí, la falta de
ortográficas. Ahí lo que yo les aconsejaría es hablar con los docentes y ver por qué nos están corrigiendo. Si eso forma parte de una metodología que tiene un sentido, bueno, la que sabe es la maestra. Si es por descuido, es otra cosa.
Nos quedamos sin tiempo justamente para hablar del tema ese de la relación entre los padres y los docentes.
Pero
y
no vamos a ver.
Seguro que sí. Mirá lo que dice Cristina. Dice, yo tengo un hijo de 9 años que todos los años llega a fin de año pensando que puede repetir, lo que lo hace sufrir mucho. Por supuesto, hemos hecho todos los recorridos para saber qué es lo que lo hace no rendir en lo que se espera. En todos los casos hemos obtenido la misma respuesta. Es un chico con un nivel intelectual muy bueno, pero tiene problemas emocionados relacionados con un hermano mayor discapacitado. Al parecer, al pasar de los años le cuesta como que aceptar, superar a su hermano como cosa que ya pasó. Pero él no tiene problemas intelectuales, por eso a veces lo hace sentir mal, dice Cristina. Está un caso muy puntual, pero seguro. Al fin. Acá dice que hay un oyente que dice que los preescolares no repiten. No, pero lo que vos estabas diciendo es decir que se los haga continuar como preescolares para que después no repitan a nivel...
Recursan. Claro. No sé si se llama repetir lo que se hace a nivel preescolar, pero muchas veces los niños se quedan en nivel 4, o se quedan en nivel 3, o se quedan en nivel 5, le podemos llamar recursar o repetir.
Perfecto. Ojo, hay colegios privados que expulsan al repetidor. A veces sí, nos salva el dinero, dice Jaime.
Sí.
Eso no está muy bien.
No solo expulsan al repetidor, sino que...
Por problemas de conducta también.
Por problemas de conducta y se expulsa aquel que tiene alguna dificultad. Hay colegios que solo aceptan niños casi perfectos.
No sabes la cantidad de mensajes que han llegado. Doctora, ¿y el programa...? Si no llega, ¿qué se hace? Dice Eva, maestra. O sea, que si no llega a cumplir con el programa establecido a nivel curricular, pregunta la maestra.
Yo conté que ya dije que esta era una mirada, no es de la pedagogía, era de la salud mental. Entonces, a mí personalmente es de la salud mental. Si en la escuela se ha trabajado y se ha logrado que los gurises disfruten el aprender y saben ganar autonomía para buscar información, el programa a mí me importa poco, ¿tá? El asunto es que, bueno, yo no soy la inspectora.
Claro. Mirá qué bueno lo que dice Laura, que dice que repitió sexto, supuestamente porque no era capaz, según mi maestra y mis padres. Me marcó para el resto de mi vida, porque hoy con 48 años no pude desarrollarme haciendo una carrera profesional, cuando luego de los años descubrí que tengo déficit atencional. Dice, y un CI muy alto.
¿Te das cuenta? Eso.
Me parece que está bueno eso, ¿no?
Eso, y te diré que no es la única. Muchas veces pasa eso, y son cosas difíciles de superar.
Y otra Laura dice, yo también repetí, y agradezco porque maduré, dice Laura. Lo mismo que repeto. Natalia, muchísimas gracias, ¿eh?
Ok, nos estamos viendo.
Seguro, eso seguro.
Seguramente.
Son las 12:05, se viene el flash informativo, y después volvemos para seguir en la segunda mañana. Ya venimos.